Estamos en el aire, estamos en el aire con el profesor contratado doctor aquí, Rodrigo Martín, gran investigador, amigo personal.
Bien, eso ya lo has visto ya todos los demás, no es creíble.
Claro, tengo tantos amigos que parece que hago los cursos pensando en mis amigos, pero realmente es justamente al contrario.
Bueno,
¿eh? No, que va, que va. Lo que pasa es que yo me hago amigos de los docentes. Así que, sin más, a la Rodrigo, el Rodrigo.
Muy bien.
Venga, tendencias de emprendimiento en España. Dicho de otra manera, cuando tú tienes ganas de emprender, ¿de dónde sacas el dinero? ¿De dónde?
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver si explicamos y corrigiendo. Vamos a ver si explicamos qué es lo que está pasando, qué es lo que creemos que puede pasar y qué es lo que podemos hacer. ¿Vale? Esto no lo ha dicho, pero ya os lo digo yo. La presentación no es más que un instrumento que tengo para canalizar un poco las ideas que traigo y las que vosotros tenéis, que me gustaría que las comentaseis. Voy a estar un poco pendiente también de las ideas que tienen los que están conectados en este momento. ¿Vale? Si yo no estoy atento al suficiente, que me lo diga el jefe de la cosa. Y bueno, lo que quiero es que esto no sea un rollo teórico y aislado, sino que, bueno, que sea un canal que nos permita comunicarnos a todos los que estamos. Muy bien. Bien. Bueno, he querido venir un poquito antes para estar pendiente de uno de quienes estabais por aquí, los que están conectados, todavía no les conozco nada, y también para estar pendiente de qué era lo que contaban mis compañeros, mis antecesores, para no repetirme. Entonces hay algunas de las cosas que traía, bueno, pues las voy a pasar muy rápido, porque yo no sabía en qué puesto me tocaba hablar, así que bueno, no os voy a explicar que es un emprendedor, porque vosotros, si sois emprendedores, ya sabéis de qué va la historia. Lo que sí quiero que tengáis bien claro es que es imposible explicar con normas o con legislación en general hasta dónde llega el fenómeno del emprendimiento, porque es un fenómeno, es la transformación del modo de vida en muchos casos, ¿no? Muchos han dado el salto de un trabajo por cuenta ajena a un trabajo por cuenta propia, aunque esto no es solo así. Quiero decir que para ser emprendedor no necesitas dejar tu trabajo en la administración pública o dejar tu trabajo por cuenta ajena, porque se puede emprender manteniendo otro tipo de cosas. Cuando yo hago trabajos que están fuera de lo que es mi ocupación principal como trabajador por cuenta ajena, pues también estoy de algún modo emprendiendo, ¿de acuerdo? Y puedo emprender o puedo colaborar con gente que emprende colaborando con ellos o tratando de financiarles, ¿verdad? Seguro que habéis oído hablar muchos del tema del crowdfunding, de la financiación del micromecenazgo, ¿verdad? De hecho, hay muchas experiencias que, sabiendo que hay alguien que está trabajando con temas relacionados con drones, experiencias relacionadas con la utilización de drones que están financiándose con micromecenazgo. No sé si es tu caso o...
No, en este caso no, pero sí, parte de mi proyecto de crowdfunding en el aspecto del apadrinamiento de esos frutales.
Bien.
Yo te pido un aporte, que al final yo no me quedo de nada, incluso tengo que poner dinero de mi bolsillo,
¿sí?,
para terminar de base de datos como padrino, pero sí que creo un círculo muy amplio de personas interesadas en el proyecto, interesadas en
si no te importa, te podrías sentar delante, porque así, o no sé si a vosotros os importa o no, estar un poquito delante y así las intervenciones que tengáis vosotros las pueden escuchar también vuestros compañeros que están conectados. Vamos a hacer como hacían, en lugar de tener matas y demás, ponían cosas de cartón piedra, pues aquí vamos a hacer una cosa parecida. Vale, bueno, una cosa que sí que quería hablar con vosotros es el tema de que hay una población de emprendedores cada vez más amplia. Mirad, se considera que el universo de emprendedores son 62.000 autónomos, 2012-13, estos con datos de finales de 2014, ¿vale? Y 155.000 empresas. El observatorio que estudia el tema de los temas de emprendimiento considera que una empresa ya es consolidada cuando tiene 42 meses. Bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero es que el tema del emprendimiento también es muy difícil de meter dentro de líneas rojas, ¿verdad? Diferencia entre el emprendedor y el trabajador. Bueno, aquí se pone al emprendedor como aquel que está muy feliz trabajando con las ideas y al que trabaja para los demás el que está muy estresado. Aunque, bueno, mis amigos, los que emprenden de verdad como iniciativa única, dicen, oye, que los que estamos así de agobiados somos los que emprendemos. Los otros terminan la jornada y se marchan para casa, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, mirad. Voy a empezar tirando piedras contra mi tejado. Este libro yo lo tengo encargado, todavía no lo he podido leer. Dice, el 95% de las cosas que te cuentan sobre emprendimiento es mentira, ¿vale? Pues esta charla es un poco, pues de este ocurre exactamente lo mismo, es decir, vais a tener que sacar el 5% que sí que os vale, porque no se puede decir cómo van a ser las cosas. Veremos un poquito más adelante que cuando estás emprendiendo, la gracia de esto es que no es un proceso en el que tú puedes decir cómo empiezas y cómo terminas, sino que tú sabes las herramientas que utilizas, los ingredientes que utilizas y tienes que darle tu barniz, porque cada proyecto es distinto, de manera que se pueda conseguir aquello que se busca, ese proyecto que de verdad es tuyo y que lo hace diferente de todos los demás y que puede marcar la diferencia entre lo que sí y lo que no. Otro de los proyectos que me ha hecho mucha gracia antes, me ha llamado mucho la atención, es el tema de los grafos, porque sabéis que esa era también la base de Apple, de darle una visión radicalmente distinta a algo que ya estaba en el mercado. Y eso fue lo que le hizo distinta y eso fue lo que llevó a que la empresa fuese la empresa más valorada hace, ¿cuántos? ¿Cuatro años? Del mundo, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver van a ser cuatro cosas a partir de ahora. Clima emprendedor en España, que es lo que se respira en la situación actual. Factores para el emprendimiento. Me voy a centrar en el que es más importante y se ha marcado como más importante en los puntos en el clima emprendedor, que es la financiación. O sea, cómo conseguir recursos para nuestros proyectos, ¿verdad? ¿Qué nos cabe esperar? Es decir, ¿y ahora qué? En esta parte me he basado en un informe que está referenciado en la parte final de la presentación, que luego, como la presentación es vuestra, y las referencias que están al final en la bibliografía también son vuestras, pues ahí lo vais a tener. ¿Qué es lo que nos cabe esperar del mercado? No solo del mercado laboral, porque el mercado laboral lo sufrimos o lo vivimos todos, seamos trabajadores por cuenta ajena o seamos emprendedores, porque si nuestro negocio crece, vamos a contratar y tenemos que saber dónde está la clave de la gente que tenemos que contratar. Y si no, si trabajamos como autónomos o freelance, muchas veces ocupamos un puesto o sustituimos a personas que estaban trabajando por cuenta ajena, ¿verdad? Y tenemos que saber dónde están las claves para dar a aquellos que son nuestros clientes lo que necesitan, ¿verdad? Por eso me he centrado en ese informe. Y luego, en manos a la obra, pues tengo algunas ideas que creo que pueden venir bien, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar ahora que de verdad queremos conseguir esto, que queremos tener nuestro negocio en funcionamiento? Bueno, cuatro o cinco ideas, ¿verdad? Vamos con ello. Ya sabéis, pretendo que esto sea lo más abierto posible, tanto para los presentes físicos como los que están online. Entonces, bueno, ya habéis visto que voy mirando de vez en cuando, vuestras aportaciones son bien recibidas en todo momento, ¿vale? Mirad, hay una cosa que siempre es una sensación generalizada, y es, España es un país en el que no se emprende. O sea, lo que queremos es trabajar para otro o, si es posible, trabajar para la administración. Eso es mi caso, ¿eh? No es por... Entonces, Hay una cuestión, mirad, ocupamos, España ocupa, según el último informe, el puesto 24 en emprendimiento del mundo. Y diréis, joder, esto está mal, ¿no? No estamos muy bien, pero mirad quiénes están alrededor. Tenemos, justo por detrás, tenemos Dinamarca, bien, ¿no? Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Japón. Quiero decir, no está mal, ¿no? O sea, tenemos en el otro extremo Estados Unidos. Quiero decir que somos un país que no somos los más emprendedores, pero oye, que no se nos da mal, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde están las lagunas de emprendimiento? Australia, muy por detrás. África, ni se la espera. Canadá, que es el G8, mirad, ni se la ve, ¿veis? El nivel de emprendimiento va en color azul, la tonalidad, cuanto más oscura, más emprendimiento, ¿de acuerdo? Sorprende, ¿verdad?
Rusia sorprende.
Sí, ¿verdad? ¿Sí?
Uh-huh.
No, Brasil es de los más. Brasil es de los más, mirad, el cuarto. Ah, India el primero, Turquía, ¿vale? Estados Unidos, bueno. ¿Cómo es el emprendimiento? ¿Quiénes emprenden? Mirad, la verdad es que países en desarrollo son aquellos en los que más emprendimiento hay, porque parece que son los que tienen más ansias por dar el salto, por salir de una situación que puede no ser muy favorable. Y es que, mirad, en muchos casos, en temas de emprendimiento y en otras muchas cuestiones, nosotros tenemos que pensar como países en desarrollo. Porque es que si no, son los países en desarrollo los que nos van a comer. Porque no hay ninguna materia prima que sea más poderosa que el entusiasmo. Y esto parece un cliché, pero de verdad que es así. O sea, no hay ninguna materia prima que tenga más valor que las ganas que le ponemos a las cosas cuando de verdad las queremos, ¿verdad? Bueno, no me quiero entretener mucho porque tengo que ir rápido, a mí el jefe me ha dicho que corra y yo voy a correr. Material tenéis. Pero mirad, las características más importantes que se consideran del emprendimiento son la imagen del emprendimiento, la imagen del emprendedor, la actitud frente al riesgo, el miedo al fracaso, la autofinanciación, la experiencia previa, la actividad empresarial. España no está entre los cinco primeros en ninguno, ¿vale? Y aún así, oye, no estamos mal. Quiero decir, algo habrá, pero recorrido para mejorar también tenemos, ¿vale? Y esto depende de todos, de cada uno y de todos el grupo, ¿vale? Hay un informe que a mí me gusta bastante, que es el Observatorio del Clima Emprendedor. La última versión que hay es la de 2013, salió en 2014, el enlace lo tenéis, y se habla de algunas cosas, ¿vale? Algunas de ellas, a modo de infografías las voy a presentar, la mayoría no, ¿vale? Eso lo miréis vosotros si os interesa. Lo que sí es interesante es que veáis cómo piensa la gente que ha emprendido, dónde ve los principales puntos fuertes, los principales puntos débiles, ¿vale? El principal obstáculo, el dinero, ¿vale? Y aquí decía antes con el sonido apagado que uno de mis principales defectos es que soy economista, entonces, bueno, aquí digamos que me muevo un poco más cómodo que otros, ¿no? No mucho más, pero algo. Importante, porque nosotros nos podemos poner a pensar en emprender, pero no sabemos el dinero que necesitamos, pues mirad. ¿Cuánto dinero necesito en las primeras etapas? ¿Cuáles son las principales oportunidades? ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de cosas son las que se ven en el Observatorio del Clima Emprendedor. ¿De acuerdo? Hay una cosa que me gusta mucho, 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 y esto es algo que sí que forma parte de nuestra mentalidad y lo tenemos que dejar un poco atrás. Ya estamos en ello. Mirad, es el primer negocio que pone en marcha. Para el 60%, sí, es el primer negocio que pone en marcha. Para el 42%, no. Y es que, tradicionalmente en España sí que ha habido cierto estigma para el que intentaba poner un negocio en marcha y no le iba bien. Y yo esto es algo que, bueno, a lo mejor a vosotros...
Pero no, incluso para el que intenta montar un negocio, lo primero que te encuentras es a corredores o tú estás loco.
Sí, quizás, o sea,
si no tienes ese cierto punto de locura y creer en lo que estás haciendo, no vas a llegar, no vas a llegar.
Sin duda, sin duda.
Pero son una de las primeras trabas que
pero además, si te ha ido mal antes, tradicionalmente te decían, pero no has aprendido nada.
¿Otra vez?
Exactamente. Y es justo al contrario. En la cultura anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, ya habéis visto que Gran Bretaña va a regular fino el tema de esto de emprendimiento, se valora positivamente cuando alguien lo ha intentado y ha fallado. Y si ha fallado dos veces, mejor. Dicen que si no has fallado tres o cuatro veces, que algo raro hay. Bueno, aquí no nos vamos a pasar, pero el intentarlo y no conseguirlo a la primera no es un fracaso grande, simplemente es, oye, esto no ha ido, o esto no ha ido en este momento, porque es que muchas cosas es cuestión del momento. Yo siempre pongo el ejemplo de la telefonía de tercera generación, en la que Telefónica invirtió un billón de pesetas en 2000 y fue un fracaso. ¿No tenía futuro la telefonía de tercera generación? Todos tenemos uno de estos o más. Quiero decir, no era el momento. A lo mejor el problema para que el negocio que hemos empezado no haya funcionado es que no era el momento. Bueno, o este pequeño barniz que tenemos que darle, esta depuración de las ideas, esto que hace que el tema vaya más redondo, que hace que transforme el no en un sí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron las principales razones para emprender? Falta de oportunidades, autorrealización. Bueno, mirad los porcentajes, porque hay estos factores y otros muchos. No sé cuál será aquello que os ha llevado a vosotros, pero bueno, pueden ser estos o que a lo mejor os picaba el gusanillo. Es que lo del gusanillo funciona, ¿no?
Y la necesidad, aunque desde un principio, por ejemplo, a mí en la escuela de emprendedores me dijeron que no es bueno emprender con necesidad. Si las circunstancias te llevan a ello.
Lo que no hay que hacer las cosas es sin pensarlas bien, o no hay que hacer las cosas a medias. Pero, oye, sin. A lo mejor el hecho de que lo necesites es lo que hace que sea tu momento.
Claro.
¿Vale? O sea, que, ¿ves? El 95% de las cosas que te digan es falso. A lo mejor el que está diciendo lo falso soy yo y no el que te lo dijo antes, pero bueno, que tenéis que trabajar toda la información que os llegue para hacer vosotros vuestra propia, para extraer vuestra conclusión, ¿verdad? ¿Cuánto dinero necesito invertir? Pues la mayoría entre 10 y 50 mil euros. Pero es que muchas veces no depende solo del tipo de negocio, sino del enfoque que usemos. Quiero decir, ¿necesitamos alquilar un local? Oye, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. ¿Necesitamos comprar un vehículo? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor hay otras soluciones que nos permiten no tener que comprarlo. ¿De acuerdo? Entonces, oye, y el ir más holgado al principio, no tener esas necesidades, pues suponen una. Eso es una oportunidad para que tu negocio arranque. A lo mejor es eso, la chispa que necesitas, ¿no? Ese ahorro en cosas que de verdad no son sustanciales. ¿Necesitamos un sitio de verdad? O a lo mejor podemos utilizar un sitio de trabajo en común. ¿Sabéis lo que son los espacios de coworking? Bueno, ¿hay alguno por aquí? Dos calles más allá, creo, ¿eh?
Sí.
Oye, la Canela. Llevo intentando, viendo el funcionamiento de la Canela las dos últimas semanas. ¿Que suele haber mucha gente?
Yo he estado a veces
en esta zona. Ese es el problema, que muchas veces no se utilizan los medios que hay. Yo he entrado 20, 25 veces en la página web, es una página que está, se llama Calle Huertas, ¿verdad? Oye, tiene buena pinta. Pones coworking La Palma y te sale directamente. Sí.
Y encontrar un sitio de coworking aquí.
Sí, porque venía a dar una charla aquí y yo quiero ver quiénes están y quiero ver los medios que hay en el lugar.
Una vez, todas las veces que pasaba,
Es que el problema es ese, que muchas veces no se utilizan los medios. En la página web pone ocupación actual, siempre es el 0%, me cago en la leche. Eso, sí, 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 solo tienes que entrar, coworking La Canela. Si quieres entrar ahora, entra.
Es que yo no tenía institución.
Oye,
es que yo he conocido a la señora que me lleva, he estado hablando con ella, he entrevistado, o sea,
en la... La gracia de esto, yo trabajo de vez en cuando en sitios de coworking en Madrid, y son muy interesantes por dos razones. Una, porque es que son mucho más baratos, o sea, son chulos. Y tres, es que conoces gente y vais a ver cómo la financiación es clave, pero es que el trabajar con otra gente que... abajo, hay un círculo abajo a la izquierda, 0%, algo oscuro, ¿lo ves? Perdón, un segundito. Porque el dispositivo es móvil. Os aseguro que antes estaba, ¿eh? Aquí, hace un rato. De hecho, lo he cargado en el ordenador de abajo. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Bien, bueno, ¿quién le ha ayudado a emprender su negocio? Pues la mayoría de la gente lo ha hecho solo, y otros con los más cercanos, con los que no fallan nunca, ¿vale? Con los familiares. Algo que después veremos, los family and friends and fools. ¿Sabéis lo que es fool, no? En inglés, tonto. Bueno, los locos, ¿no? Los que se atreven a poner dinero en un negocio que está naciendo y que tiene muchas probabilidades de ir y tiene muchas probabilidades de no ir, y hay mucha incertidumbre ahí, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves más importantes? La gente que ha emprendido y que ha contestado a esta encuesta dice dos cosas. Uno, que te recomienden. Dos, el equipo que tengas, ¿vale? Crear un buen equipo y que mis clientes me recomienden, ¿vale? Pues ya sabéis dónde hay que poner el foco. Trabajar 25 horas al día es muy importante cuando emprendes, pero si puedes repartirlas con más gente y esa gente te puede depurar tus ideas y te puede... Bueno, yo tengo amigos que están empezando ahora sus negocios. Y a mí siempre me lo dicen, me dicen, mira, te voy a usar de sparring. O sea, porque esto también me lo decía mi antiguo jefe cuando conocía a Juan. Me decía, mira, si yo te propongo las cosas que hay que empezar, y si tú no eres tú el que me toca las narices con ello, ya sé que va a ser difícil que me las toquen. En cualquier reunión con inversores, con quien sea. Pero esto es interesante porque... vuestro proyecto tiene que ser muy redondo. Luego hablaremos de ello, pero ¿conocéis lo que es el elevator pitch, la charla del ascensor? ¿Sí? ¿Nos lo cuentas tú o lo cuento yo?
Tú.
Vaya, mierda. Bueno, mirad, antes os he preguntado, oye, ¿y qué es lo que queréis hacer? Y muchas veces la gente que quiere invertir sabe... si puede meter dinero o no puede meter dinero, por el modo en el que lo explican, porque la idea es más o menos redonda. El elevator pitch o la charla del ascensor es un mecanismo que se utiliza para conectar con gente. Tienes 40 segundos, bueno, hay quien habla de hasta 2 minutos, para explicarle tu proyecto a alguien, a un inversor, a un cliente, y encandilarle, ¿vale? O sea, tienes 40 segundos, no tienes más. En lugar de decirle, llueve hoy, no, menudo viento que hace. ¿Qué tiempo tenemos? Tienes que explicarle tu proyecto y tienes que dejarle diciendo, me lo compro, pero me lo compro, compro el producto o compro el proyecto, ¿de acuerdo? Es uno de los instrumentos más potentes, ¿vale? Decíamos, situación actual,
vale.
Cosas importantes, teamwork. Ah, para el team, el trabajo en equipo es fundamental para esta, para estas cosas, para hacer más redondas las ideas, para ver dónde está la marketability, dicen, bien pronunciado en inglés, ¿no? La capacidad de llevar esto a dinero, ¿de acuerdo? Y esas son, eso es un rodaje que hay que hacer en todos los proyectos. Obstáculos. La falta de financiación y las cargas fiscales. Mirad, yo lo siento, lo de con el tema de las cargas fiscales no os puedo ayudar, ¿vale? Pero si voy a intentar eso, daros alguna idea sobre cómo tratar de encontrar los instrumentos o las personas que os pueden ayudar a financiar vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quiénes deberían apoyar? Pues todo el mundo dice, joder, los poderes públicos, ¿no? El Estado y todo lo que tenga que ver con intención empresarial entre España y otros países del entorno. Mirad la evolución. España es esta que empezaba aquí. La última. ¡Epa! España es la que empezaba la última, llegó a estar la cuarta en 2012 y ahora está la quinta. Italia nos ha pasado, no sé si por la derecha o por la izquierda, pero el caso es que ahora está arriba. ¿Y habéis visto cómo ha salido desde 2010 hasta 2013? ¿Vale? Lo que quiero que veáis con esto es que, mirad, en España la época mala o terrible fue 2008-2012. Mirad cómo las ganas de emprender fueron creciendo de manera, bueno, muy rápida. Seguramente aquí hubo mucha gente que empezó porque veía que era la única solución. Pero es que insisto mucho en esto, el emprendedor no tiene que serlo porque no hay más narices, sino que, oye, hay muchas formas, hay muchas herramientas, hay muchas razones para, bueno, para empezar un proyecto. Y puede ser un proyecto de tiempo completo o no, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿vale? Mirad. Con el tema del emprendimiento muchas veces hay quien dice, no, emprendedor es el que crea una empresa y ya está, ¿vale? Sin embargo, en este informe anterior, ¿os acordáis? Bueno, mirad cómo figuraba siempre separado entre autónomos y pymes, ¿vale? Es decir, oye, es menos emprendedor el autónomo que el que crea una empresa. Para algunos sí, para mí no. Para mí son emprendedores los dos. Trabajan por cuenta propia y además, oye, pues asumen un riesgo con un proyecto propio, ¿vale? Al autónomo, bueno, ya sabéis, como soy economista, tengo que hablar de manera que la cosa suene más rara para que me puedan pagar más por hora. Entonces, en lugar de llamarle autónomo, lo llamo freelance, que mola más, ¿no? Bien. Tenemos el concepto de autónomo freelance, tenemos los falsos autónomos, que son, bueno, el falso autónomo es una figura que no es legal, ¿vale? Es cuando te despiden de la empresa, te dicen, no, mira, ahora te pagas tú los seguros sociales y demás, pero yo te sigo contratando exactamente igual, y bueno, esto, temas incluso jurídicamente, ha habido, bueno, o sea, si les cazan, pues sí, les empapelan, pero claro, bueno, en fin. Por eso se creó también una figura, la figura del TRADE, ¿vale? Que es el trabajador autónomo dependiente, que es un instrumento que trataba de, digamos, dar la vuelta o legalizar a aquellos que estaban funcionando como falsos autónomos, ¿vale? Bueno, para algunos, freelance y emprendedor son dos cosas distintas. Os he puesto un enlace que a mí es un enlace que me gusta, a pesar de que no estoy de acuerdo con la diferencia entre lo uno y lo otro, porque marca esa separación entre el que trabaja solo y el que trabaja acompañado tradicional, porque hoy el freelance no tiene que trabajar solo. O sea, la clave, ya habéis visto cuál era, para los de pymes y para los autónomos, la clave está en trabajar con otra gente, porque te ayudan a que tu producto sea mejor, o te ayudan a redondear tu proyecto, o son aquellos que te introducen en el mercado. O sea, la red es fundamental. Ya veréis un poquito más adelante quiénes son los que nos facilitan en los mercados contratos o acceso a financiación. Es eso, la red. La red es lo que funciona. ¿Por qué funcionan la familia y los amigos? Porque son los que te conocen y son los que de manera más cercana pueden apostar por ti. Pues aquellos que te conocen en tu mundo profesional también son los que saben que si trabajas bien, que mereces la pena, ¿de acuerdo? Bueno. Mirad, a mí me gusta mucho tomar como referencia a los que hacen las cosas mejor, ¿no? Y en este sentido, en el tema del emprendimiento, ya habéis visto que Brasil, India estaba fenomenal, Turquía estaba, creo que Turquía era la segunda, Estados Unidos la tercera. Mirad cómo funcionan los autónomos en Estados Unidos. 53 millones de estadounidenses desempeñan su trabajo a día de hoy como profesionales independientes o freelance. No está mal, ¿no? 53 millones. Pero no en modalidad única. Mirad todas las modalidades que hay. Hay cinco. Los tradicionales, los que trabajan por cuenta propia, que son la mayoría, pero también hay otros que trabajan, tienen su trabajo principal, los que se llaman los moonlighters, los que trabajan, son autónomos por la noche, ¿vale? Porque tienen su trabajo principal, ¿de acuerdo? Bueno, esa es otra, eso también es emprender. Para los americanos, aquí me da que hay alguien que ha estado o por lo menos ha pensado en esta situación. No pregunto. Bueno, por necesidad o porque te pica el gusanillo. ¿De acuerdo? Bueno. Echad un vistazo vosotros a cuáles son los tipos. Oye, ¿y cuál os conviene o cuál os apetece o cuál en cuál os veis encasillados? ¿De acuerdo? Se puede pasar de uno a otro. O sea, que esto no es... Pues aquellos que contratan a otros. ¿De acuerdo? O sea, son freelance, pero contratan normalmente entre 2 y 3 personas. Pero en España se habla de microempresa cuando para todas aquellas empresas que tienen como máximo 10 empleados, ¿vale? En Estados Unidos es un poquito menos. Aquí me parece, sí, de 1 a 5, de 1 a 5 pone, ¿vale? Bueno. Bueno. Motivos para contratar freelance. Esto es una transparencia que a mí me gusta mucho. Mirad, aquellos que contratan, esto es Infojobs España, ¿vale? El 36% porque me permitió hacer frente a los picos de trabajo. Bueno, que no querían tener a alguien parado la mitad del tiempo, entonces contrataron a alguien fuera. O porque el que estaba fuera era muy bueno. Segunda cuestión, necesitaba a alguien con un expertise que solo tienen profesionales autónomos muy especializados. Ah, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es especializarme mucho en algo. O estar preparado en momentos en los que aquellos que tienen esos picos tan fuertes de trabajo, bueno, necesitan, y ahí estoy yo, ¿vale? Porque las exposiciones o la restauración para conciertos, no sé cómo funciona en las islas, pero en España se lleva durante 4 meses o 5 meses. Entonces, esos 4 o 5 meses, pues puedes estar centrado en ese tipo de eventos, ¿vale? Se me ocurre. Me salió más económico contratar a un profesional autónomo que trabajar con un proveedor. Ah, mira. Ah, pues a lo mejor puedo tratar de funcionar como proveedor de quien sea. Vosotros sabéis la idea que tenéis, el proyecto que tenéis, y si puede encajar y si podéis girar de manera que, oye, que puedas dar una solución a esto que supone el 20% de las respuestas como motivos para contratar a freelance, ¿vale? Bueno, y no podía o no quería contratar empleados en plantilla, ¿vale? Vale. Categorías de trabajo de los freelance. Del 100%, esto está, vamos a ver, son 3 por 4, 12. 12 categorías de trabajo más demandadas, ¿vale? Bueno, digamos que el 100%, que son, se encasillan estos 12 bloques. El 19%, tecnologías de la información y la programación. 14%, diseño y multimedia, ¿vale? Ingeniería, comercial y ventas. Vosotros mirad dónde os puede interesar más o dónde podéis encajar mejor. Pero esto no implica que tengáis que adaptar vuestro negocio a esto, sino que vosotros tenéis vuestro negocio. ¿De acuerdo? Esto es en toda España. A lo mejor la oportunidad en el sitio en el que estáis no encaja con ninguno de los... Bueno, de los puntos generales. O sea, la clave está en dónde está la oportunidad para vosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto, ahora nosotros podemos, todo depende del tipo de producto o servicio que hagamos, pero una cuestión muy importante es que ahora mismo nosotros estamos en La Palma y los que están conectados no sé dónde están. Pero para muchos trabajos no necesitamos vender a gente de La Palma necesariamente, ¿verdad? Si queremos que alguien nos apadrine un árbol, puede ser de La Palma o puede ser de un neozelandés.
De hecho, hay padrinos a lo largo del globo.
Ahí
que no se pueden beneficiar de determinadas ventajas, entre comillas, que ofrecemos, pero sí
de otras
que sí que pueden apadrinar.
Exactamente.
De hecho, tenemos en Estados Unidos, en Alemania, por todos lados.
Bueno, pues ahí tenemos. Factores del emprendimiento. El libro blanco de la iniciativa emprendedora habla de tres cuestiones. Hay otra cuestión que yo creo que es muy importante para el tema de emprendimiento. Ahora os los leo por si no se lee bien ahora en la presentación esta, ¿vale? Normativa. Hay quien dice, bueno, la normativa es algo que con lo que se trabaja, pero no eres menos emprendedor o más emprendedor por la ley que haya. Bueno, hay que verlo, porque si no es lo mismo saltar dos vallas que 17 vallas, ¿vale? Entonces, cuanto más facilite, mejor. Normativa, cultura emprendedora, formación, esto que estamos haciendo aquí, y financiación de la actividad emprendedora. Voy a pasar muy rápido, ¿vale?, por estos puntos, porque lo vais a tener. La normativa más importante para esto, la ley del emprendedor, coloquialmente llamada así, aprobada a finales de 2013, que trata X puntos, ¿de acuerdo? Estos 5 puntos, que como la presentación es vuestra, ahí lo tenéis. Ventajas, cómo lo ve la gente, los emprendedores, bueno. A ver, el tema de la formación. Segunda cuestión, decíamos, la formación en emprendimiento. El problema es que muchas veces, y aquí me voy a pinchar yo, porque este es mi negocio y yo soy profe de universidad, las universidades proporcionan una adecuada formación para la iniciativa emprendedora. Totalmente en desacuerdo, el 14%. El 71% está en desacuerdo. Y el 14% dice, de acuerdo, que las universidades proporcionan una adecuada formación para la iniciativa emprendedora. Bueno, en este caso se refiere a la formación reglada, pero hay otro tipo de formación. Aquí, una en La Palma está tratando de incrementar este 14%, ¿verdad? Bueno, pues la formación es fundamental. No es ni mucho menos lo único, pero la formación es clave para el emprendimiento, porque cuanta más formación se tenga, mejor vamos a ir encajando en aquello que, bueno, donde está la oportunidad, ¿de acuerdo? Mirad, el entorno familiar de los jóvenes incentiva el pensamiento crítico y la autoestima, dos elementos importantes para iniciar cualquier proyecto emprendedor. Totalmente de acuerdo, el 14% es de toda la formación que se recibe en emprendimiento, la familia es la que, digamos, que cuenta con una opinión más positiva. El resto, mirad, mal, ¿verdad? Demasiado oscuro en todos los sentidos, ¿vale? Mirad, esto es una cuestión que a mí me parece muy importante. Tenemos que pasar, esta es una crítica para gente como yo, ¿vale? De tratar de enseñar el emprendimiento como proceso, con unas entradas y unas salidas, algo, digamos, muy cerrado, a enseñar como método, a mostrar herramientas, a mostrar la importancia del proceso creativo, ¿de acuerdo? A experimentar, a la parte práctica, porque esto es lo que hace que se pueda apoyar de verdad lo que es el emprendimiento, la parte práctica y el mostrar herramientas para que sea cada uno el que decida cómo utilizar estas herramientas para su proyecto, ¿de acuerdo? Bien, medidas educativas, esto para gente como yo, más que para gente como vosotros. Financiación. Aquí sí que me gustaría entretenerme un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tienen los proyectos nuevos? Pues que muchas veces, si dinero hay, dinero para financiar proyectos hay. El problema es que no sabe si es alguien que nunca ha tenido ningún proyecto, pues no sabes cómo funciona, ¿de acuerdo? Normalmente lo que se busca es que los proyectos sean nuevos, sean distintos, ¿de acuerdo? O sea, la clave es que tu proyecto sea distinto. Me acuerdo una vez que me decían, no, porque yo lo que quiero es abrir un bar. Y decía, sí, perfecto. Siento si se me escapa algún taco, ahora es que he estado a punto, ¿vale? Es que tu bar no es el único. Entonces, si tú quieres que entren en tu bar y no entren en el bar de al lado, o que entren primero en el tuyo y luego en el que ya está, tu bar tiene que ser diferente. Y tiene que ser diferente porque es más chulo, porque tú eres más majo, porque tus pinchos son mejores o porque te curras más los cócteles. Y ahí es donde tienes que poner el foco. Oye, ¿qué es lo más importante? ¿Los pinchos, los cócteles, el qué? Y ahí pones el foco y, oye, ese es tu punto de competencia. Siempre hay que ser competitivo en el sentido de que, incluso en esto, oye, es que hay más de un bar. Pues vamos a hacerlo mejor que el de al lado, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tienes que marcar la diferencia. Y eso tienes que explicarlo para que tus clientes lo sepan y para que aquellos que pueden estar tentados de prestarte dinero te lo dejen a ti y no se lo dejen al de al lado, ¿de acuerdo? Bueno, problemas que tienen los proyectos nuevos. Mirad, he sacado varias transparencias, hay muchos modelos que hablan de las etapas por las que pasa un proyecto. Mirad, el proyecto, la semilla del proyecto, hasta que tenemos una planta grande. Una planta grande, podemos hablar de conseguir dinero ya a niveles de lo que se puede conseguir en bolsa. Hay muchos modelos. Mirad, de quiénes ponen dinero, la familia hasta la salida a bolsa, ¿vale? Todo de menos a más, de proyecto más semilla a proyecto más consolidado, de menos cantidad de dinero a más dinero, ¿vale? Hay muchos. A ver, el que más me gusta es este. El que más me gusta es este por varias razones. Porque es en el que más instrumentos hay. Habla de que empiezan poniendo dinero los socios financiadores y acaban poniéndolo fondos de capital riesgo y después, y así, bolsa. Esto ya se sale del gráfico. Pero mientras tanto hay ayudas públicas, las tres F's, los family, friends and fools, que os decía. La banca está justo en medio, lo que se denominan los business angels, los inversores, los ángeles inversores, aquí los llaman en español. La verdad es que a mí, no sé si por esto de ser economista y querer cobrar más, pues mola más lo de business angels, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que sí que es un término que claro, sí que está más generalmente aceptado, los business angels, ¿no? Yo procuro utilizar el español cuando puedo, pero aquí es que esto, ¿vale? Es como el micromecenazgo, es un término que existe, pero oye, todo el mundo lo llama crowdfunding, ¿vale? Bueno, que también está, por cierto. Bueno, me gusta este gráfico, aparte de porque están todos aquellos que pueden poner dinero,
porque muestra lo que llama el Valle de la Muerte, que es el, la etapa primera en la que tu proyecto no da dinero, sino que lo pierde. Y es el momento del miedo, de uy, 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 lo estoy haciendo mal, esto es un desastre. Tengo un amigo que empezó un, abrió un estudio de fotografía y llevaba 7 meses y seguía perdiendo dinero. Yo le decía, pero tío, si es que es normal, si es que todavía no te conocen. Además, oye, un estudio de fotografía en el que vives, él hace sobre todo BBC, bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Sobre todo bodas. Y claro, esto se hace unos meses. Si tú llegas tarde y no te pueden contratar a ti, tú te tienes que esperar ya al siguiente año. Lo que tienes que hacer es asegurarte de... O sea, tú no estás trabajando en realidad para el año en curso, estás trabajando para el siguiente. Oye, al año siguiente ya la cosa iba mejor. Pero claro, tuvo que pasar el Valle de la Muerte, ¿vale? Bueno, hay muchos, muchos instrumentos. Este también me gusta bastante porque recoge figuras como inversores que no solo están en un sitio, porque es que muchas veces marcamos unas líneas, a veces de manera deliberada, pues un poco para que cuando alguien esté dudando entre uno y otro diga, pues parece que me puede ayudar más este tipo o este otro tipo, ¿vale? Pero bueno, mirad, el capital riesgo está en todas partes, ¿vale? Capital riesgo, capital riesgo, capital riesgo, ¿vale? Y sin embargo, la familia está al principio, ¿vale? Porque no sé la vuestra, pero la mía solo me podría ayudar al principio, ¿vale? Bueno. Recojo en esta y las siguientes transparencias, eso, las formas de financiarse. He puesto la financiación bancaria la primera, no porque sea la primera que se usa, sino porque digamos que es la más conocida, ¿verdad? Y no es la más fácil de conseguir, lamentablemente. Pero bueno, subvenciones públicas. Hay, de verdad, muchas ocasiones para conseguir dinero público. Ni mucho, ni fácilmente. Pero hay ocasiones, ¿de acuerdo? Y hay que estar pendiente, porque, hombre, es que puede marcar la diferencia entre el no y el sí. Veremos al final algunos instrumentos, bueno, algunas fuentes en las que nos dicen, oye, es que aquí se puede, aquí hay convocatoria, ¿de acuerdo? Los family friends and fools, los primeros que invierten dinero, entre 3 y 10 mil euros. Bueno, oye, a lo mejor a vosotros os dejan más que a mí, o a mí me dejan más que a vosotros, ¿vale? Pero bueno, normalmente no plantean, cuando la familia invierte en el proyecto de uno, no lo hace para recuperar el dinero y salir, sino que ahí se queda, ¿verdad? Bueno, muchas veces se diluye mucho su participación porque pone poco dinero, y si el proyecto crece, pues quienes han puesto el dinero son otros, pero bueno, ellos no se van, ¿verdad? Los business angels. Mirad, el capital está entre los 10 y los 300 mil euros, ¿vale? Y cada vez más funcionan de manera agrupada, formando lo que se llaman las asociaciones de business angels. Y tiene una cosa muy importante, que muchas veces están especializados, ¿vale? Entonces hacen apoyo. Normalmente conocen el sector de aquellos a quienes están financiando y les hacen mentoría, ¿vale? Hay incluso quienes se refieren a los business angels cuando no ponen dinero, sino que únicamente hacen mentoría, ¿vale? Mirad, aquí lo que uno llama de una manera, otro lo llama de otra, pero bueno, normalmente sí que business angel hace referencia al tío que te financia, ¿de acuerdo? Y no suelen planificar estrategias de salida. Lo que pasa es que normalmente no ponen tanto dinero. Si el proyecto crece mucho, su participación se queda diluida. Otras veces sí, ¿eh? Otras veces sí que lo hacen con una estrategia de salida, como el capital riesgo. El capital riesgo es que esto lo tienen clarísimo. Oye, mira, te ponemos dinero, te ponemos normalmente más dinero, y esto en 4 años estamos fuera. Entonces, cuando tú les presentas el proyecto, les tienes que decir, para una salida a 4 años esperamos que el valor sea este y que la facturación sea este y que los márgenes sean estos. Hay que manejar muy bien los números, porque estos tíos son como yo, que solo entienden de números. Bueno, entienden como yo de números, pero más, ¿vale? Y hay quien habla de incubadoras de proyectos dentro de las fuentes de financiación. Lo he dejado así en gris de manera deliberada, porque muchas veces las incubadoras de proyectos lo que hacen es dar servicios. ¿Esto qué decíamos? Pues vamos a abrir un local porque necesito para mi negocio un local. ¿De verdad necesitas un local? ¿O puedes utilizar un centro o una incubadora de proyecto? Es que estas son cosas que pueden marcar la diferencia entre el no o el sí, porque inventarse un negocio con grandes recursos es fácil. O sea, si yo quiero dedicarme al negocio del transporte, puedo comprarme un tráiler de 8 ejes, ¿vale? O puedo empezar alquilando, tipo renting o tipo alquiler directamente, una furgoneta mediana. Y los costes son muy distintos, ¿lo vemos o no? Pues, oye, hay otros instrumentos. Ya digo que hay quien dice que las incubadoras son instrumentos de financiación. Normalmente no. Mirad cuáles son los importes que financian, entre 60 y 300.000 euros. Normalmente no se suelen, si ponen dinero, nunca se suelen acercar a los 300. Bien. Y se habla de los business angels, una barbaridad, ¿verdad? Pero no ponen tanto dinero. Mirad quiénes ponen dinero. Fuentes externas de financiación empleadas por las iniciativas emprendedoras en España. Las tres Fs, el 52%, financiación bancaria el 34%, el 18%, ayudas públicas, los business angels el 2,5%. Sí que es verdad que están creciendo, igual que el crowdfunding está creciendo, ¿de acuerdo? Lo que sí que ocurre en España, y me gustaría que lo vierais aquí, es que España es la segunda columna, ¿vale? En España se financia mucho, pero no son tantos los que financian. Mirad, en Francia hay el doble de tipos financiando para financiar dos tercios de lo que se financia en España. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto con business angels. ¿De acuerdo? Todo eso para este 2,5. ¿Vale? Bueno. Préstamos participativos. Son un tipo de préstamo en el que aquel que invierte asume cierto riesgo, por lo tanto dice, oye, no me pagues un 7, págame en función. Oye, lo que te estoy dando no es un préstamo a secas, es un préstamo más cerca del capital social, entonces dame variable, ¿vale? El crowdfunding, el micromecenazgo o la financiación colectiva, la definición que más me ha gustado siempre ha sido la que tiene Wikipedia. A lo mejor nos puede, o nos parece muy académica, pero oye, a mí esta es la que más me gusta, y como es la que más me gusta, pues oye, cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero usando internet, ¿de acuerdo? Y los mercados de capitales. Mercados de capitales, he puesto el mercado alternativo bursátil y he puesto bolsa, pero a lo mejor debería haber puesto mercado continuo, ¿vale? Para proyectos ya más grandes. De momento de esto último nos olvidamos, ¿no? De momento. Bueno, características del crowdfunding. Mirad, el crowdfunding tiene algunas ventajas que pueden ser inconvenientes. La ventaja es que, oye, que es muy eficiente a la hora de canalizar salud, a la hora de canalizar el ahorro de los potenciales inversores hacia aquellos que tienen proyectos interesantes y que lo que quieren es ponerlo en marcha. Una de las características es que dicen que es un buen gestor de riesgos, pero claro, es que el problema de este tipo de proyectos es que tiene mucho riesgo. Es que los proyectos que empiezan tienen más riesgo que los que ya sabemos que están funcionando y están generando, porque hay que, las ideas estupendas hay que traducirlas en facturación. Y la facturación hay que traducirla en cobro. Y los cobros tienen que tener margen. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero a lo mejor el margen no es suficiente y tenemos que estudiarlo mucho, ¿de acuerdo? Por eso hay que empezar con estructuras bien pequeñas, ¿vale? Para que haya el mayor margen operativo posible, ¿de acuerdo? Responsabilidad limitada. Bueno, ¿cómo funciona? Pues normalmente aquí lo que se hace es funcionar con plataformas. Hay plataformas que, por cierto, no están reguladas, pero van a estarlo el día menos pensado, porque ya tenemos en el horno la ley de financiación empresarial, que es, bueno, la que se llama la ley del crowdfunding, ¿vale? Parece que entró al Congreso el 1 de enero o el 2 de enero o así, ¿no?
Que queremos hablar de esto.
¿Ah?
Que queremos sacarnos impuestos de esto también.
Bueno, pero es que la regulación es importante, ¿eh? O sea, yo trabajo más cómodo estando la cosa regulada, aunque me cobren un poco más, porque las plataformas cobran. Que saquen un poco más, ¿vale? Hay muchos crowdfunding que quedan fuera de la ley, ¿eh? Pero no porque sean ilegales, sino porque el crowdfunding no es más que una manera de conseguir dinero de muchos tipos, ¿vale? Y yo lo puedo conseguir vía préstamo, vía capital social, es decir, el que pone 100 euros adquiere una parte alícuota del capital social de la compañía, mis defectos como economista, ¿vale? O mi parte alícuota del préstamo, o a lo mejor le puedes retribuir llevándole una cesta de fruta ecológica, o regalándole un disco, si lo que estás montando es una discográfica, o una camiseta de yo ayudé a no sé qué proyecto. Y esto está funcionando, ¿eh? O sea, lo de las camisetas y los discos funciona, no sé si lo habéis visto, pero funciona. O sea, hay gente que por participar en un proyecto y porque le interesa, porque le gusta, pues ayudas pequeñas de 20, 30 euros, pues se le da una camiseta y se le considera pagado. O el disco de una discográfica. Es que esto se ha hecho, ¿de acuerdo? Pero las otras dos formas de crowdfunding, que son las que estarán, bueno, las que están en el proyecto y estarán en la ley, son las que convierten estas aportaciones en préstamos o partes del capital, ¿de acuerdo? Pero la legislación siempre es buena, y los registros, que es básicamente en lo que trabaja la ley, es muy positivo. O sea, lo va a controlar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es un cacharro que tiene sus defectos. Pero mira, ya sabemos que algunos defectos también se subsanarán con la legalización de la actividad, ¿vale? Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero para mí esto tiene más cosas buenas. Podemos no estar de acuerdo. A lo mejor esto es del 95% que es falso. ¿Vale? No quería limitar, me preguntan, ¿no quería limitar el importe máximo donado en el crowdfunding? Pues sí, sí, está limitado. No recuerdo ahora cuánto es, pero lo tengo en algún sitio. De hecho, creo que lo tiene el jefe, porque me traje, están en el despacho de abajo. Y las plataformas de crowdfunding tienen muy limitada la participación, no solo en cuantía, sino en peso sobre el proyecto. Las plataformas de crowdfunding, que pueden, a su vez, invertir en proyectos, nunca pueden tomar el control, y aparte no pueden participar en más de un 10% del importe total del proyecto, ¿vale? Y no sé si el importe, me vais a perdonar que pueda fallar en esta cifra, me parece que eran, ¿cuánto eran? Es que no sé si eran 10.000 euros. 10.000, sí. Pero porque lo que se busca es un instrumento distinto. O sea, son cosas que están muy limitadas. Otro tipo de limitaciones que tienen es que no puedan canalizar su actividad hacia actividades bancarias, es decir, no pueden hacer asesoramiento financiero, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, que me fui a contestar la pregunta que teníamos en el chat.
Es como si
quisieran
controlar también el sistema familiar, ¿no? Sí. Pero también va más allá del sistema familiar.
Sin duda.
Yo creo que así.
Claro, no.
Entonces, claro, yo creo que en cuanto que ya entramos en esas dinámicas, para mí es una mala noticia en muchos sentidos.
Sí.
¿No? Sí, porque muchos de estos proyectos que además tienen un carácter social o cultural, es como pedir más allá de la vida familiar o de amigos o de los locos.
Pero yo
creo que creen en ese proyecto y que lo hace posible, porque, bueno, yo hace poquito participé en un crowdfunding, que sí, para poder poner en marcha el proyecto de radio de la cultura, no sé si lo conocéis.
No.
Que primero estaba Fabiana en la BB, y luego fue a la CED, y por el contenido un poco que tiene el programa, primero lo echaron de Uruguay y luego
hay que ver caso a caso. A mí son...
Yo he conocido una amiga de ese programa sin conocerle personalmente y yo quería que se funcionara porque me gustara.
Y esta es una de las ventajas que tiene también el crowdfunding, porque los... Esto luego os lo cuento, pero es que aquellos que participan en el crowdfunding se convierten en los clientes e incluso embajadores de los proyectos. Entonces, oye, ahora este proyecto conoce a... Ahora hay 30 personas más que conocen este proyecto gracias a tu participación. Y oye, a lo mejor nos animamos, ¿de acuerdo? Hay que ver caso a caso, ¿vale? A lo mejor hay casos en los que sí que puede suponer una limitación. Aquí veo que ya hay dos que sí que están... les ha rascado un poco la garganta con la ley, pero hay que ver caso a caso. Hombre, las limitaciones son siempre limitaciones.
Hasta cierto punto, porque, a ver, muchas veces cuando entramos en crowdfunding es de manera altruista, otras veces no. Vale, otras veces sí, queremos un tanto por ciento, queremos, al final lo que somos es inversores, sí. ya no estamos participando en un crowdfunding, pero es que en un momento puede ser 30 euros, como decía ellos, pero yo puedo tener mucha parte y decirte todo, 100.000 pavos. ¿Por qué? Porque creo en tu proyecto y no quiero que me des nada, pero quiero que salga adelante. Es muy complicado. Es un ejemplo, es una forma de...
Hay otros instrumentos, quiero decir. Cuando se utiliza este instrumento, lo que buscas es también a alguien que entra a financiar tipo crowdfunding, lo que busca es mantener el control del proyecto. Por eso también las participaciones son pequeñas. Es que si no, hay otro tipo de inversores que normalmente quieren tomar control. Y claro, es que... perder el control absoluto del proyecto también es un riesgo, ¿vale?
Sí, claro, pero hay...
¿Has surgido todo este tipo de financiación? ¿También ha surgido en un sector que está muy afectado por la crisis?
Es que la comunicación...
La cultura y el tema social.
Sí.
Entonces, está en un momento muy complejo, porque está claro que uno puede depender de la financiación pública y no...
¿Quién era quien pagaba por hacer los proyectos?
Claro, está en un momento así de gran duda y esto ha surgido como vamos a aportar entre todos para que ciertos tipos de proyectos puedan seguir existiendo ya que la administración y el gobierno no permite que se siga.
Es que además hay mucho mercado. Es que hay mucho mercado para esto. Lo que pasa es que hay que encontrar cada punto. Me gusta mucho tu proyecto. Pero claro, hay que encontrarle la manera de llevarlo a que suene así. Bueno,
No, que para mí es una mala noticia también.
6.000 euros, dice el secret. Gracias.
6.000 euros.
No sé por qué me sonaba que era bien, no te voy a llevar la contraria. Bueno, estará en el texto de la ley. Bueno, el que quiere iniciar un proyecto se registra en la plataforma, se pone en contacto con aquellos que entran en la plataforma. Financian una vez que se ha alcanzado el límite necesario para iniciar el proyecto, se inicia el proyecto, ¿de acuerdo? Después el inversor recibe contraprestaciones o no, según se haya pactado, y invertirá o reinvertirá en el mismo o en otro proyecto, ¿de acuerdo? Esto sí que es una salida conocida, ¿vale? Claves del auge del crowdfunding. Pues es que algunas de las ventajas son también inconvenientes, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver. La tecnología sí que ha sido fundamental, fundamental. Innovaciones digitales que mejoran el cálculo de los scorings. Los scorings son los análisis de riesgo financiero que tienen las operaciones, ¿vale? Un poquito más adelante os diré cuáles son los focos porque todo esto hay que traducirlo a números. Al final, si tú haces un plan de negocio, un business plan, al final de lo que se trata es de poner tiempos, actividades y dineros, ¿vale? No sé si tuvisteis ocasión de participar en el curso que se hizo aquí en el centro sobre elaboración de planes de negocio, ¿no? Me parece que fue en octubre, noviembre. Bueno, vamos a
seguro que podemos pincharles para que haya alguna cosita más. Esto es fundamental, un buen plan de negocio es fundamental para conseguir financiación, no tanto para un crowdfunding, sino para que participen otros inversores. Pero siempre, siempre, las cosas cuanto más claras, mejor, para hacer el análisis de riesgos o scoring, ¿de acuerdo? Bueno, claves del auge, la necesidad de financiación, la búsqueda de rentabilidad. Sí, mirad, hasta 6.000 euros. Estaba usted en lo cierto. Lo vi en tus apuntes. Es que no me los sé de memoria, se nota, ¿eh? Bueno, es que hay muchos tipos de aportación, hay muchas limitaciones. Bueno, él está abajo. Es Juan. Sí. Que le he dejado la presentación. Bien. Se generan comunidades en torno a los proyectos. ¿Te conviertes en embajadora de carne de fresa? Cruda. Ya, sí. Bueno, estaré
pendiente. ¿Dónde se emitió ahora?
Google no falla. Google no falla. Carne cruda y seguro que... Bueno, las lagunas en la regulación. Bueno, las lagunas en la legislación lleva a que sea una oportunidad, pero también limita el desarrollo también, ¿de acuerdo? O sea, hay cosas positivas, cosas negativas de cada cosa, ¿verdad? Bueno, riesgos. Esto para vosotros, que lo miréis. Bueno, una cuestión relevante. Como os decía...
¿Eh? Es muy interesante. ¿En qué puedo trabajar en
los clientes? Bueno, esto es... Esto no es una cosa de interruptor, o sea, es, no estamos hasta 2032 trabajando de una manera y ¡pum! 2033
¡ay! ¿Tampoco veis que el 60% de los empleos dentro de 10 años ahora mismo no saben cómo existen?
Es muy posible. Eso no está, pero porque no se hizo esa pregunta, ¿vale? Esto es un informe que no recuerdo quién lo hacía... Trabajar en 2033 es de KPMG, me parece, ¿vale? Bueno, estas son las cuestiones que trata este informe, ¿vale? Retos de la gestión de personas, como trabajador... Sí, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Ya veréis como la clave es siempre la misma. El talento. Sí, no, pero el talento es... ¿Qué palabra tan pomposa y... Qué poca cuenta nos damos muchas veces de qué es de verdad el talento, ¿vale? La evolución de las economías de eficiencia hacia las economías de innovación, jornada laboral, generación de empleo por sectores, esto ya a los que estabais por aquí antes os hice un previo así muy rápido, pum. Habilidades requeridas para los próximos años. Esto nos viene bien, trabajemos para otro, trabajemos para nosotros mismos o que... Si estamos en la situación en la que queremos emplear a gente, ¿es verdad o no? Pues vamos a verlo. Y esto nos lleva a algunas claves en las que vamos a tratar cuatro ideas, ¿vale? Y luego pasamos a cuatro ideas extra para, bueno, a tener en cuenta cuando nos ponemos a emprender. Mirad, retos de la gestión de personas en los próximos años. Retención del talento. En una encuesta en la que se pregunta a gente cuáles son las claves, el 60,9% dice talento. Una o dos veces. Atracción de talento y reclutamiento. Es decir, que mirad, de los cuatro primeros, el talento es clave en dos factores. No está mal, ¿verdad? ¿Y dónde se manifiesta el talento? Pues en lo bien que te salgan los huevos fritos si lo que tienes es un negocio de hacer huevos fritos, ¿de acuerdo? En lo bien que haces tu trabajo, en tu capacidad para hacer mejor que el otro lo que sea, ¿de acuerdo? Mi amigo el fotógrafo, cuando él no puede hacer las fotos o no puede hacer las fotos y grabar a la vez, la clave está en en que aquellos que sean muy buenos vayan con él y no con la competencia para grabar o para hacer las fotos, ¿de acuerdo? Y cuando el precio es el que es, porque esta gente cobra por día X, ¿cuándo te elige uno? O sea, ¿cuándo uno prefiere trabajar contigo y reservarse con otro? Bueno, es que ahí ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión, de atracción de talento, ¿de acuerdo? Bueno, segunda cuestión, desarrollo de estrategias para mantener el compromiso de los empleados, ¿bien? Simultaneidad de entorno de trabajo de los equipos. Ah, es que estamos en La Palma, pero a lo mejor una parte dice, qué ganas de emprender con tantos consejos. Bueno, espero que os sirvan y seguramente os hayan dado muchos más consejos en las sesiones previas, porque además esas, al menos en la sesión previa, todas las experiencias serán experiencias en funcionamiento, y eso es una gozada, ¿verdad? Dice, dentro de todo, la semana que viene, bien. Gestión de la simultaneidad de entornos de trabajo. Antes decíamos al principio lo importante que era trabajar en grupo, ¿verdad? La importancia del network. Y el network no implica en muchos negocios que la gente esté en el mismo sitio. Ya estábamos planteando más de una hacienda, ¿verdad? Más de un punto de venta, y lo estábamos planteando en el mismo sitio, en dos sitios distintos. Fíjate ya cómo estamos. Y con red propia, o sea, estamos hablando de establecimientos propios, ¿vale? Pues eso es otra cosita que hay que pensar. Si mejor en establecimientos propios o mejor con otro. No te estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Yo siempre pincho, siempre. ¿Vale? Espíritu de la contradicción, ¿vale?
No, pero está bien, porque al final de eso que comentábamos, todo lo que se ha testeado de manera previa, pues tenerlo mejor, con facilitar para el futuro. Pero ya también hemos planteado las otras cuestiones, pero al principio la que parece más fiable tiene un capital
y no tiene por qué ser excluyente. Es que si tú mueves producto a otro sitio, oye, tienes que ver que no te estés canibalizando a ti mismo, que es como se llama en términos de marketing, ¿no? Pero oye, a lo mejor es que puedes mandar los productos a tu red y a otras redes, y entonces pruebas el retorno de tu establecimiento y del resto de establecimientos, ¿vale? No te digo que sea lo que tienes que hacer, yo te digo ideas, tú. gestión del conocimiento y formación. Bueno, estas son las cuestiones que son más importantes en la gestión de personas. Ya decimos 2015, 16, hasta 2033, ¿de acuerdo? Una cuestión que es muy importante, saltar de las economías de eficiencia a las economías de innovación. Hace mucho tiempo estaba yo, creo, en el instituto. Escuché al que era el presidente de la entonces nueva etapa de Telefónica, Villalonga, y decía que las empresas tenían dos tipos de movimientos. Los saltos, que es cuando descubres nuevo mercado, nueva posibilidad, nuevo método, nuevo medio, y todas las cosas que tienes que hacer hasta que encuentras el siguiente salto. Es decir, descubres el nuevo negocio, o sea, das el salto y a partir de ahí lo que haces es reducir costes. Pero, bueno, tratas de ser más eficiente, ¿verdad? Porque eficiente, ¿qué es? Bueno, eficaz es cuando eres capaz de hacer las cosas. Y eficiente es cuando eres capaz de hacerlas más barato que el resto, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Pues, tienes que ir mejorando en términos de eficiencia mientras no puedas dar saltos en temas de pura innovación. Por lo tanto, oye, a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar el salto de nuestra economía de eficiencia, porque es muy difícil que podamos ser competitivos en términos eficientes en un mercado global como el mercado en el que estamos hoy, ¿verdad? Entonces, oye, a lo mejor nuestra apuesta tiene que ir por la innovación. Bueno. Ay, estas dos transparencias, esta Y la siguiente, las vamos a ver juntos, a ver qué os parece, ¿vale? Mirad, variación anual media de la jornada laboral, entre el 75 y el 12. Jornada laboral en horas, mirad. Por países, Francia, Alemania, Italia, España, ¿vale? Todos los países han ido reduciendo la jornada laboral, ¿vale? Y nosotros también, sobre todo, del 75 al 85 redujimos una barbaridad, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado cuando las cosas se han puesto feas, feas, feas de verdad entre el 2008 y el 2012? Que nuestra jornada laboral ha aumentado, ¿vale? Cuando en el resto de países han seguido reduciéndose, ¿verdad? Bueno, sabéis que hay dos cosas que están muy relacionadas, como son el tamaño de la jornada laboral y la productividad por hora, ¿verdad? A medida que aumentan las horas, ¿qué ocurre con la productividad por hora? Pues quiero que miréis la siguiente transparencia. Epa. Variación anual media de la productividad horaria en los mismos países. Mirad en la anterior cómo la duración de la jornada laboral bajaba, la productividad subía por hora, ¿verdad o no? Sí. ¿Pero qué ocurre en España en los últimos años, 2008-2012? Que la jornada laboral sube y la productividad por hora sube. O sea, que nos han estado atornillando a la silla, pero bien, ¿o no? Esto no es muy académico tampoco, lo siento, pero bueno. ¿Pero se ve o no se ve? Bueno. Pero para que veáis cuál ha sido la evolución nuestra y la evolución del resto de economías. ¿De acuerdo? Aquí Japón tiene mucha guasa la duración de la jornada en los últimos años. Lo que pasa es que, claro, la economía japonesa es, no voy a decir la economía más cerrada, pero sí una de las más cerradas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos. Distribución de empleos que se van a generar entre 2013 y 2033. Volvemos a comentar, ¿vale?, para toda la audiencia. Hay una cuestión muy importante que ya estaba comentada, y es que el hecho de que se vayan a crear empleos netos en estas actividades no implica que el hueco que nosotros vamos a tener o que nuestro puesto vaya a estar donde más empleos se van a trabajar, se van a crear. Es decir, que a lo mejor nosotros somos capaces de encontrar el hueco en un negocio en el que neto se va a destruir empleo, porque vemos que abajo del todo el sector primario va a ser uno de los tres que va a reducirse, ¿verdad? En la administración pública a la fuerza, ¿vale? Nada, todos ya decimos ya está. decíamos, el sector primario, seguramente las cosechadoras cosecharán mucho más rápido. Pero a lo mejor no es ahí donde va a estar el negocio.
Yo creo que la industrialización llevará a perder crecimiento laboral, por decirlo de algún modo, en esos sectores.
Lo que ocurre es que habrá negocio distinto, habrá negocios de más valor. A lo mejor, el volumen de trabajadores con la mecanización del campo me parece que se redujo un 90% cuando se produjo la primera mecanización, pero oye, y después se ha seguido reduciendo porque, oye, la cosechadora que yo veo ahora no es la que tenía mi abuelo.
Yo te puedo poner un ejemplo real, vengo de vivo en un pueblo agricultor y ganadero por excelencia, como es el norte de la isla, como es Galicia, y habemos dos agricultores de donde hay.
Y antes era todo.
Antes era la defensa de la isla.
No, y ahora se puede seguir siéndolo, pero siendo dos.
No lo es porque se ha diversificado, todo el mundo ha dejado esa zona que es relativamente inhóspita, por decirlo de algún modo, y todo lo importamos.
Pero
nadie
la producción que eres capaz de sacar tú, hay que compararla con la de el momento en el que esa zona era la despensa de la
sí,
isla.
Claro.
Pero oye, ¿eso implica que el sector primario esté acabado? No. Significa que hay que buscar otras oportunidades, ¿verdad? Y en esas oportunidades, siempre oportunidades de más valor. Decía, antes ponía el ejemplo de garrafas de vino de Valdepeñas o pequeñas botellas de vino de la denominación que sea, pueden ser también de Valdepeñas, porque, oye, es que Valdepeñas está en un sitio en el que tiene suelo y en el que tiene sol. Oye, ¿qué es lo que necesita la uva? Pues suelo y sol, y trabajar bien. Y por eso cada vez hay mejores vinos en todas partes, porque se puede ofrecer mejor producto, con menos gente también, dando más valor añadido. Eso es la clave, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los sectores en los que más empleos se van a generar? Distribución y consumo, hostelería y restauración, artes y entretenimiento y actividades profesionales, científicas e inmobiliarias, ¿de acuerdo? Nuestra oportunidad estará donde esté. Bueno. Ay, esta es muy interesante. Opinión de los profesionales de recursos humanos sobre necesidades futuras, de habilidades y carencias. ¿Dónde está el foco? Innovación y creatividad. Es un gráfico de radar, los conocéis, ¿verdad? Innovación y creatividad, habilidad multidisciplinar y adaptabilidad y flexibilidad. Esta es una respuesta de los profesionales de recursos humanos. Yo en alguna estoy en desacuerdo, pero bueno, estos son los resultados, ¿de acuerdo? Innovación y creatividad, habilidad multidisciplinar y adaptabilidad y flexibilidad. Todo ello nos lleva a cuáles son las claves para el emprendimiento, para las claves del mercado que nos llevará a, bueno, a saber qué es lo que tenemos que hacer como emprendedores, pero no solo, de aquí a 2033. Uno, adaptabilidad y flexibilidad, decía, ¿no? Bueno, lo llaman resiliencia. Ya sabéis, hay que cobrar más caro. Entonces, bueno, hay que inventarse estas cositas. Capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Vale, perfecto. Flexibilidad. Flexibilidad. La flexibilidad es la combinación de flexibilidad y seguridad. Es decir, flexibilidad en las nuevas circunstancias, ¿de acuerdo? Porque antes estábamos acostumbrados a un sistema en el que donde empezabas a trabajar te jubilabas, ¿verdad? Ahora esto se puede hacer en muy pocos negocios, ¿verdad? En el tuyo de momento sí. Ah, bueno, sí, pero jubilación, me refiero a que puedes cambiar de actividad, pero bueno, la salida de tu sector es la única que es así un poco más difícil, ¿no? En el resto de sectores, salvo en administración pública, una parte, la seguridad en el trabajo ya ha desaparecido y tenemos que trabajar en términos de absoluta flexibilidad. Comenta que hay muchos programas de empresa, muchos programas políticos que hacen referencia a eso. Y hay sitios en los que es muy difícil. El tema de la movilidad funcional, de manera que permita bueno, otro tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Flexibilidad. Habilidades multidisciplinares y innovación y creatividad. Esas son las claves. Esas son las claves de aquí a 2033. La flexibilidad, responder para responder a situaciones límite y sobreponerse. Innovación, creatividad y habilidades multidisciplinares. ¿De acuerdo? Ya sabéis, esto luego lo podéis. Bien. Hay otra cosa que va a cambiar radicalmente. Modalidades de jornada laboral en el futuro. Trabajo fijo discontinuo, trabajo a tiempo parcial. Mira, trabajo a tiempo parcial el 72%. Quizás en esta no sea donde mejor se ve, sino en las siguientes. Mirad. Opinión de los profesionales de recursos humanos sobre las modalidades de trabajo hoy y en el 2033. Mirad, este 54% en el actual es trabajo en la oficina con horario fijo. Miradme, por favor, el porcentaje que tiene el horario de la oficina, el trabajo en la oficina con horario fijo en el 2033. 5%. ¿Cómo lo vemos?
Es ilógico.
Sí, pero mirad el cambio. Mirad,
trabajo a distancia con horario flexible. ¿Lo veis? 8 por 1. En el 2033, 41,9. Esta es la transformación. Y en este tipo de mercado vamos a tener que trabajar como empleados de terceros, como emprendedores que ya no seremos emprendedores, sino que tendremos que gestionar personas, tendremos que gestionar sus talentos y tendremos que gestionar sus jornadas laborales, ¿de acuerdo?
Hay mucha gente que no trabaja, más gente que no trabaja.
Vamos a ver, es que esto es un poquito del modelo alemán. Que ¿sabéis que en el modelo alemán existen lo que se llaman los mini-jobs? Los mini-jobs son trabajos con poca dedicación, teóricamente, pero hay gente que hace que tiene mini-jobs de 40 horas semanales también, que esto no se dice. Y con retribuciones muy bajas. Yo, en papel, nunca he visto sueldos por hora o retribuciones por hora en Alemania de menos de 5 euros la hora. Pero sí que ha habido gente que me ha dicho que lo hay de 1 euro la hora, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay... no son los únicos ingresos que tiene ese tipo de gente, sino que hay un complemento social para aquellos que con este tipo de trabajos no pueden vivir. Entonces, al final, me parece que acaban ingresando como unos 800 euros, que, hombre, en Alemania 800 euros tampoco da para mucho, pero bueno, si tienen vivienda y demás, pues hombre, sabes que morirte no te vas a morir, pero es una situación complicada. Rodrigo, tienes que acabar. Me cago en la
Antes subía el título.
Ah, vale. Sí, pero es que cuando hay confianza, ya sabemos. Aquí en este caso, ya, donde hay confianza da asco, aquí nos hemos pasado de la confianza y hemos pasado al asco directo. Es broma, Juan. Manos a la obra. Bueno, voy muy rápido. Las claves. ¿Cuáles son las claves? Temas generales. Uno. Nuestro producto es importante, pero nosotros somos el producto más importante. ¿Sabéis qué es lo bueno? Lo bueno es cuando no tienes que insistir en cuál es el producto que tienes, sino que como es tuyo te lo compro. Si yo fuese tan bueno como para tener mucho tirón, la gente se apuntaría a mis charlas sin saber de qué van a ser, porque ese tío es interesante. Rodrigo, como producto, crear una marca personal para diferenciarse. Pero para eso, ¿quiénes tienen que saberlo mejor que nadie? Nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber qué es lo que somos y cómo nos diferenciamos de los demás. Y tenemos que ser capaces de transmitirlo, ¿de acuerdo? Bueno, definir los objetivos, generar mucho networking. Trabajo en equipo. Lo que nosotros no podamos hacer, que lo haga nuestra red, ¿de acuerdo? Y eso... utilizando los medios tradicionales y los nuevos medios, ¿de acuerdo? ¿Dónde hacer networking? Mirad, eventos para emprendedores, concursos para emprendedores. En la presentación lo tenéis. Nombres, no se ve todo lo bien que me gustaría, pero no he conseguido sacarlo con más calidad. Cuando tengáis la presentación sí que lo vais a poder ver en vuestros monitores, ¿de acuerdo? Hay un montón de ellos. Termino, Juan. Aupa los de Valdepeñas. Vamos a ver. Método principal de contratación de los freelance. Esto lo he querido traer aquí porque, mirad, busco a través de conocidos y colaboradores. Network. El 50% de los freelance se contactan porque les conocen. ¿De acuerdo? El 14% en asociaciones profesionales y demás. Ah, mirad. Eventos de networking. 3%, sí, pero cuando alguien forma parte de tu network, pasa al 50%. Es decir, que no lo contratas porque lo hayas visto, o solo se les contrata un 3%. Pero ya cuando le conoces, ya sí que le contratas. Busco en redes sociales, busco a través de sitios web, busco. Pero el 50% no se busca, se conoce. ¿De acuerdo? Ay, una cosa, ¿y cuánto cobramos? ¿Vale? Mira, hay muchas webs que dan instrumentos para ver cuánto puedes cobrar.
por producto o por hora de trabajo, ¿vale? Yo he hecho una simulación con una de ellas, se llama calculadorafreelance.com, es una de las anteriores, ¿vale? Podéis usar esta o la que queráis. Dice, mira, si yo quiero ganar, yo puse algunos supuestos que yo daba como buenos, ¿vale? Yo quiero ganar 1.000 euros, ¿vale? Voy a trabajar 8 horas, 5 días a la semana. Bueno, algunos días de vacaciones, aparte de los fines de semana, yo me puse 20, ¿vale? 20 días al año, oye. Tiempo, bueno, veremos. Es que...
¿Cuántos días a la semana? ¿Eh? ¿Cuántos días a la semana?
¿Iremos bien? Sí, no, bueno, eso es otra de las cosas que os he pasado muy rápido. Pero aquí de lo que se trata es de ver a dónde queremos llegar y ver cuánto tenemos que cobrar. Tiempo metido en reuniones. Este simulador concreto te dice, oye, no te pongas menos de un 30%, porque aunque no lo creas, vas a perder un 30% de tu tiempo en reuniones. Bla, bla, bla. Para ganar 1.000 euros, tengo que facturar 1.766. Y tengo que cobrar por hora 17,52, como ejemplo, ¿vale? Esta es una simulación y dice, oye, yo con 1.000 euritos me voy tirandillo, ¿vale? Bien. Más cosas. Fundamental, hay que hacer un plan de negocio. Como aquellos que se podían aprender para aquellos que vinieron a los cursos que hicieron en la UNED de La Palma. Hiciste alguna cosilla que seguro que si les pinchamos alguna cosita más se organizan. Ya sabéis lo que hay que hacer. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de negocio, ¿vale? Con momento de beneficio cero, punto muerto. Con plan de salida mío, si hay que salir, si lo que quiero es vender, o momento en el que pueden salir aquellos que pueden meter dinero y todo este tipo de cuestiones. Y instrumentos financieros que os voy a decir casi inmediatamente. Un instrumento que os puede venir muy bien por tema de formación, la Dirección General de Industria y de la PYME, del Ministerio de Industria, tiene mucha información de cositas concretas, ¿vale? Hay tres canales, emprendedor, PYME y servicios. El canal del emprendedor está muy bien. Tiene información chula, hay veces que se les cae el servidor, ¿vale? Entonces, si veis que entra, ¡ay, pues no, pues me sale códigos raros! Volved a intentarlo, porque de verdad que vale la pena. Sobre cuestiones concretas, sobre planes de empresa, publicaciones concretas, pasos para iniciar una empresa. Aquí, en este cartelito pequeño que veis, tenéis las cosas más importantes de estas y alguna más, ¿de acuerdo? Cursos, o sea, está muy bien esta página. Cuando funciona, que no es siempre. Dice, título para un próximo curso, elabora tu plan de negocio. Gracias, Juan, siempre estás al quite, ¿eh? Dice, eso para otro curso. Bien, ¿cómo financiarse? Uno, la gente, los inversores te darán dinero si tú también te implicas, ¿vale? Esto es algo que hay veces que se dice y hay veces que no se dice. Yo no quería irme de aquí sin decíroslo. Si queréis que otros pongan dinero, vosotros vais a tener que poner, ¿vale? El plan de negocios es fundamental, con un resumen y el elevator pitch, esta charlita de 40 segundos que sirve para decir, Dios, qué proyecto más chulo, me lo compro, ¿vale? Con su modelito financiero, hablando en términos financieros de rentabilidad económico-financiera, de los dineritos, o sea, no en términos solo, digamos, contables, sino de cash, de esto, cuando suena la cosa, ¿vale? Coeficiente de endeudamiento y autonomía financiera. Autonomía financiera es hasta dónde puedes llegar sin dinero de otros, ¿vale? Y ojo, de los que hemos visto y de todos los que no hemos visto, elegir el inversor adecuado y el instrumento financiero adecuado. O sea, oye, a lo mejor necesito comprarme algo con un préstamo o puedo usar un leasing o un renting, por ejemplo, ¿vale? No he querido entrar en tanto, pero eso lo tenéis en IPYME, ¿de acuerdo? Errores a la hora de presentar a un inversor. Normalmente o ir demasiado allá o quedarse demasiado cerca. Ser demasiado técnico, centrarse en el producto, tener un currículum único, ¿vale? Esto yo es una cosa que cuando hablo de para temas de trabajo para terceros y digo, tienes que preparar un currículum para el tío que lo va a ver. Hombre, sí, hombre, menudo coñazo, sí. Pero tu currículum tiene que estar adaptado, porque hay muchísima oferta de trabajo, ¿vale? Oferta de trabajo somos los que queremos trabajar. Pues hay muchísima oferta de proyectos y tenemos que darle al inversor aquello que necesita, demostrarle que nosotros sí y los demás no. Desestimar la competencia. Nosotros somos los únicos, no tenemos competencia en el mercado. Ay, ¿lo has mirado bien, chato? ¿Lo has mirado bien? Que a lo mejor no la tienes, pero búscala, ¿vale? Y no explicar la estrategia de salida del inversor, ¿vale? Organizaciones, eventos para buscar inversores, plataformas de crowdfunding, hay 50 en España, ¿vale? En torno a 50 os he sacado y otras en otros países, ¿vale? Esta es de una infografía del BBV, de... Así sí lo tengo, si es que menos mal que pongo siempre la fuente, no me digan, ¿a dónde vas? En España las más fuertes son estas y las que os he añadido, ¿vale? Incubadoras y aceleradoras, ¿vale? Ya me parece que os ha venido de alguna incubadora o aceleradora, entonces... Bien, no os explico entonces qué es lo uno, qué es lo otro, pero estas son algunas de las más importantes, ¿vale? Esto es de un 5 días, es de un periódico, ¿vale? Pero está bien tenerlo como referencia. Y señores y señoras, por mi parte, aquí nos quedamos. Esta es la bibliografía más, digamos, más relevante que he usado. Hay más. Y están las transparencias que, bueno, cuando hay otras fuentes diferentes que no quería meter en la transparencia final, está citada en cada una de ellas. Y por mi parte esto es todo. No sé si queréis comentar algo los presentes presencialmente o los presentes virtualmente. Dice Rodrigo, te corto la luz. Por mi parte es todo. No sé si tenéis alguna cosa. Si no, gracias a vosotros. ¿Nadie escribe nada antes de que me corten la luz?
Me
alargué mucho. ¿A qué hora empezamos? He estado 2 horas. Bueno, muchas gracias a todos, ¿de acuerdo?